Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Miércoles 19 de agosto, a esta hora te cuento en la tarde que el colapso hospitalario sufrido por causa del COVID ha afectado al resto de enfermos y de patologías durante meses. Según un estudio del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, las cirugías de urgencia se redujeron casi a la mitad y los ciudadanos han retrasado su asistencia a los centros sanitarios por miedo al contagio. COPE Andalucía, Irene Ramos.
Parece que el temor a acudir a un hospital sigue muy presente entre los ciudadanos. Al menos es lo que se desprende de ese estudio del Virgen del Rocío, que deja claro que desde que la pandemia apareció en nuestra vida hemos retrasado la temida visita al médico en comparación con lo que hacíamos en marzo del pasado año. Eso ha provocado que nuestras patologías empeoren y ha sido incluso peor el remedio que la enfermedad, porque han aumentado las complicaciones y también la estancia en los hospitales de los pacientes hasta conseguir curarse.
Y te cuento que ha sido desarticulada en Granada una red de ciberdelincuentes que tenía cientos de miles de contraseñas compradas a través de las que robaban el dinero a sus víctimas. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Los dos cabecillas del grupo son menores de edad y uno de ellos ya fue detenido por hackear los sistemas del Servicio Madrileño de Salud y del alquiler de bicicletas del Ayuntamiento de Madrid. En total, son 13 personas. Habrían adquirido 777.750 credenciales de correo electrónico con el usuario y contraseña adquiridas en la Deep Web. Los ciberestafadores robaban el dinero a sus víctimas utilizando datos bancarios y tarjetas que extraían de esas credenciales. Desde la Guardia Civil se recomienda una vez más que sean cada vez más frecuentes los cambios de contraseña y que sean complejas cambiarlas a menudo y proteger las numeraciones de esas tarjetas y PIN para evitar copias y utilizaciones fraudulentas.
Y pese a toda la situación que tenemos en España con el coronavirus, el mundo de la cultura se sigue moviendo. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida cierra su edición de este año con el estreno de Penélope. Se van a realizar 6 funciones con el 50% del aforo. COPE Mérida, Luis Rafael.
Una edición corta pero intensa que llega a su final con esta versión de La Odisea de Homero de Mago y Mira, que realza el empoderamiento de la mujer. Y lo hace superando el miedo a que el coronavirus hubiera truncado un certamen que ha sido prueba de fuego para la cultura en España. Jesús Timarro es el director del festival.
En cualquier momento la situación nos podía obligar a apagar las luces y bajar el telón. A pesar de ello, se decidió asumir el riesgo, incluso en estas circunstancias tan adversas. Y eso es lo que llevamos haciendo, como digo, desde el 22 de julio, y lo que nos ha permitido llegar hasta hoy.
Con Belén Rueda, María Galeana o Max Iglesias en el reparto, Penélope cerrará esta edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida, alargándose una jornada más de lo previsto, dada la buena acogida del público.
Y en los deportes ya ha concluido la cumbre del Barcelona entre Koeman y los directivos culés. Miguel Aguilar.
A las 6 comienza la rueda de prensa de presentación de Koeman como nuevo entrenador del Barça, pero antes han estado reunidos comiendo en Barcelona Koeman, Bartomeu, Grau y el director deportivo del primer equipo, Javier Bordas, que ha hablado sobre la continuidad de Messi en el Barça a la conclusión de la cumbre.
¿Cómo le ves a Leo?
El mejor del mundo, como siempre.
Pero de ánimo, digo, de quedarse.
Hombre, todos los barcelonistas estamos muy tocados.
¿Tú eres partidario de limpieza en el vestuario? Muchas veces.
Lo que digan los técnicos.
¿Y si Messi decide irse ahora?
Le intentaremos convencer que no se vaya, pero seguro que no hará falta.
Y más fútbol, es noticia COPE, ya se empiezan a barajar fechas para la vuelta de los aficionados al fútbol, pero en las competiciones europeas. Arancha Rodríguez.
En una reunión telemática, los secretarios generales de la UEFA han decidido que se tome como partido piloto para la vuelta de los aficionados al fútbol el que se jugará el próximo 24 de septiembre en Budapest, correspondiente a la Supercopa de Europa. Consideran que antes es inviable que pueda haber aficionados en los estadios.
Una Supercopa de Europa en la que podría estar el Sevilla si el viernes consigue imponerse al Inter en la final de la UEFA Europa League.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Alguna vez te has imaginado en un concurso de televisión de esos en los que te dan a elegir entre varias puertas y no sabes qué te espera detrás de cada una de ellas. Bueno, pues lo mismo me ocurre a mí cada tarde cuando presento al misterioso, épico y siempre mítico Juan Solo.
Dararara. Hola, Pilar. Dararara. Hola, Pilar.
Oye,
hola, Pilar.
Yo tenía un bailecito, ¿verdad?
Sí, pero sí. Era con la cintura. Era un poquito así moviendo la cintura.
No me sale,
para mí
debe ser que no
vedado.
Lo aprendí nunca, porque no me sale así de forma automática. Pero bueno.
Es como si tuvieras un hula hop así un poquillo, pero eso quiere decir que yo no lo puedo hacer, porque como soy un tronco, pues ya...
Para arriba cuando... abajo, no como un bloque.
Eso,
no tienes bloque. Movimiento de cadera.
Soy como un muñeco. Oye, una cosa, antes de empezar a hablar de cosas súper interesantes,
¿sí?
Tengo que pedirte disculpas porque tú... La hora anterior tenías un remate extraordinario para despedirla, con diciéndonos el uno al otro que la fuerza te acompañe.
¿Y?
Con la música, con el remate del final, la fanfarria.
Eso lo puso Álvaro.
Y voy yo y digo, si es que lo hace muy despacio. Ay, por favor.
Es que siempre tienes que poner ahí la guinda.
Ay, por favor, ay, por favor, he roto toda la magia.
Siempre protestando, de verdad, qué pena.
¿Seremos capaces de recuperar la magia? Yo creo que sí. A ver, tú decías, ¿qué nos esperará hoy con Juan? Bueno, pues cada día trae sus propias preocupaciones y, en mi caso, sus propias risas. Es cierto que esa risa falsa me encanta. Es cierto que este verano la cosecha de risas está siendo buena, a pesar de lo que está ocurriendo. Pues
menos mal.
Hay mucho fruto para recoger en el mundo del humor. Está siendo buena cosecha. Pues mira, así, esta semana, estamos a miércoles,
solo miércoles.
El lunes hablé de Miguel Bosé, ayer de Fernando Simón, y hoy recupero a otra de mis vacas sagradas, y lo de vaca sagrada va sin mala intención. Prepárate, porque hoy la cosa va de...
Megaestructuras.
¿Sabes que hay una serie de documentales que son megaestructuras?
Sí, sí, bueno, que son tremendos los documentales.
Son mega.
O sea te quedas ahí,
sí.
Como empiezas a verlo, no puedes dejarlo.
No puedes dejarlo, mira que nunca he sido capaz de construir nada, pero ni de colocar dos ladrillos juntos, pero te fascina, dices, madre mía, de lo que es capaz el ser humano cuando se propone hacer cosas que están bien. Pues la megaestructura de hoy tiene como protagonista a esa vaca sagrada, a ese hombre de cabellera rebelde y fuente inagotable de chistes, que es...
¡Donald Trump!
¡Hombre!
¡Donald Trump!
¡Hombre!
¿Qué te parece?
Ese personaje,
qué bien lo has definido. Ya está, ese personaje. Pues hala, viajamos a Estados Unidos. Bueno, si relacionamos a Donald Trump con una megaestructura, pues ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? El... eterno muro con México, ¿no?
Ah, pues sí.
El supermuro. Por cierto, que de esto no sé cómo va el tema.
No sabemos mucho ahora de eso.
Ha perdido fuelle el tema. Pues no queremos hablar del muro con México. No tiene nada que ver. En el caso de hoy, hablamos de un monumento americano emblemático, un monumento que todos conocemos.
Es uno de los iconos más reconocibles del planeta.
Tú fíjate, dices, ¿y qué pueden tener los americanos? Así que sea un monumento, es muy grande, es una mega estructura.
Los rascacielos de Nueva York, se me ocurre, ¿no?
Porque claro, ellos no tienen una historia...
El Empire State, el edificio Chrysler, no sé.
Sí, la Estatua de la Libertad, más grande. Está en Dakota del Sur, en las Colinas Negras. Y lo hemos visto en un montón de películas. Por ejemplo, Con la muerte en los talones, es fundamental. En esa película, en Mars Attacks, que lo revolucionan los marcianos y lo hacen a su manera. En La búsqueda, con el siempre inquietante Nicolas Cage. Efectivamente, amigos, me refiero al...
El Monte Rushmore.
El Monte Rushmore. Y alguno de los que estaba el domingo en la...
A ver qué vas a decir.
Iba a decir, alguno de los que estaba el domingo en la...
Dilo, venga ya.
De los negacionistas, antimascarillas, claro, esto le superará, dirá. ¿Eh?
¿Qué es el Monte Rushmore?
¿Eso qué es el Monte Rushmore? ¿Eh? Pues yo te lo explico.
Venga, explícalo.
Por cierto, yo no he visto el... Es una escultura. Yo no he estado, pero es una escultura...
¿No has estado?
No.
Juan Solo no ha estado en el Monte Rushmore, no me lo creo.
Me gustaría. Es una escultura gigantesca, tallada en las montañas, en las que podemos ver
4 colosales bustos de granito de los expresidentes estadounidenses más importantes de la historia.
Ahí está, la montaña con las caras de los 4 presidentes. Ahora ya todo el mundo... Mentira,
ya
lo ha hecho Bill Gates. Bueno, lo que queráis. Como decía, no he visto el monumento del Monte Rushmore, me encantaría, pero debe ser como cuando caminas por las calles de Nueva York, que dices... Ay, madre mía, es que esto lo he visto en las películas, que es lo
igual
que pasa. Que dices, esto lo he
como
visto.
Si hubieras visto toda la vida.
Sí, vas como un crío. Dices, ay, mira, sí, sí, ay, mira, sí, sí. Estoy aquí.
Todo te suena.
Todo te suena, aunque no sabes ubicarlo, salvo que sea algo muy, muy, muy concreto, no te queda del todo claro, pero a ti te suena. Ahora es Chicago, porque como les ha dado por destruir Chicago en todas las películas, en Transformers, a destruir Chicago, en Vengadores, a destruir Chicago. Bueno.
Otra ciudad que también que suele pasar es Seattle. Fíjate bien.
Con la aguja, que... sí.
No, sí,
es
también
verdad.
Pasan cosas tremendas siempre en Seattle.
Sí, hay ciudades que dicen los guionistas, venga, Seattle, venga, Chicago, tal. Bueno, ¿te has preguntado alguna vez, supongo que sí, Pilar, porque tú eres una persona inquieta, cuando ves estas cabezas, estos cabezones enormes en la montaña, ¿cuánto mide cada una de estas cabezas? Pues... alucina con el dato.
Meticulosamente tallados en las colinas negras vemos 4 rostros de casi 20 metros de altura.
¿20 metros? 20 metros de cabeza.
Eso es grande ya, ¿eh?
Eso sí. Eso supera todo lo imaginable. 20, iba a poner ejemplos, pero esto sería faltar por faltar y no lo hago. 20 metros de altura cada cabeza, lo que implica gigantescos rasgos faciales tallados con meticulosidad en la roca.
Épicas narices de 6 metros, más altas que 3 personas, unas encima de otras.
Me encanta la pausa que hace para explicar, más altas que 3 personas, unas encima de otras. Claro, pues si no, 6 metros, no juntas. Narices de 6 metros, ¿te imaginas el tamaño de los mocos?
No. ¿A qué viene esto?
No me los imagino. Quita.
Bueno, pues...
No necesito. ¿Para qué necesito
¿para
saber
qué?
Eso?
Bueno,
¿no? ¿Para qué necesito imaginarme eso?
Bueno, pues no hemos dicho los rostros de los 4... Hemos dicho de los 4 presidentes, pero no hemos dicho de cuáles. Aparecen, pues nada menos que George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt. O sea, ahí es nada la limonada. Pues falta uno.
Me parece que no lo ha entendido.
Sí, no es que se les haya olvidado, no, es que ahora quieren añadir a un quinto presidente. Y atención, el nombre es...
¡Donald Trump!
¡Donald Trump!
¿Cómo no? Pero dices, ¿quieren añadir? ¿Quieren o quiere?
Ah,
añadirse a sí mismo.
Perdona.
No, pregunto.
Esa es la pregunta, ¿de quién ha partido esta idea tan rocambolesca? Pues de...
¡Donald Trump!
¡Hombre!
¡Ahí está!
¡Hombre!
¿Eh? ¿Qué esperabas? Conociendo al personaje.
Exacto.
¿Qué esperabas? Lo mismo... ha pensado Donald Trump. Lo mismo me echan en noviembre y ya que no puedo poner mi cara en los billetes, porque yo creo que le gustaría, además fíjate en el dinero a Donald Trump, pues por lo menos que vean mi cabezón en las montañas.
Bueno, es que eso se queda ahí para siempre, además.
Pues sí, se queda para siempre. No lo ha dicho así a las claras, ¿vale? Como lo acabo de formular yo, porque esto sería echarle mucho morro incluso para Donald Trump. Esto ya, yo creo que excede, ¿no? Decir, pues,
¿lo ha dejado caer o qué? O sea,
sí,
como...
ahora te cuento. Lo ha dejado caer como... como en que no cree
o
la
sea,
cosa.
Como una indirecta. Como una indirecta muy directa, ¿o qué?
Ahora te explico. Lo ha aceptado y luego encima ha publicado una foto en Twitter que casualmente tenía. La hemos compartido en @latardecope. Se ve perfectamente a los 4 presidentes en el Monte Rushmore.
Sí.
Y está hecha en el ángulo perfecto para que la cabeza de Donald Trump pues tenga el mismo tamaño que las cabezas de las montañas.
Es verdad.
Y queda inquietante ahí puesto. La pregunta es, ¿y de qué harían el tupé? ¿De qué material? El tupé extraño de Donald Trump.
Hombre, de piedra. Otra cosa es cómo lo esculpieran.
Pero es que no quedaría real, porque tú sabes que el tupé de Donald Trump estornuda a un niño y hace...
No,
se le va para un lado y para otro. Tendría que poner una estructura.
Pero la foto se las trae, ¿eh? Yo invito a los oyentes a que entren en @latardecope y le echen un vistazo porque merece la pena. Porque se ha puesto justo en el lugar, ¿no? Para que la perspectiva de la foto haga como que él forma parte también del conjunto escultórico. Tiene tela.
Al lado de Abraham Lincoln, porque son, vamos, Abraham Lincoln y él, ahí está. Bueno, ¿cómo surgió esto? Ahí vamos. Un periodista le preguntó por los rumores. ¿Qué opina de los rumores que quieren que aparezca su cabeza en el Monte Rushmore? Y él contestó que no se lo había planteado, pero que bueno, desde luego, durante los primeros 3 años de su mandato ha hecho méritos más que sobrados para que le concedan ese honor.
Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas.
pues lo tiene crudo.
Morgan, la palabra Freeman. Modestia no existe en su vocabulario, ¿eh?
No, la M no. Se la arrancó del diccionario.
Va a ser la M, sí, que falta la M.
Bueno, pues alguien de su equipo ha iniciado los trámites, no para que ponga la cabeza, sino para saber, para preguntar, bueno, ¿qué haría falta para incluir la cara de Donald Trump entre las de los otros presidentes?
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Vamos a explicar a todos los oyentes de la tarde cómo se hacen estas cosas. Es decir, que surja la noticia de que tu cabeza va a estar en el Monte Rushmore. Imagina que yo empiezo a decir aquí, en antena, que me merezco una estatua a la entrada de la COPE. Nadie me iba a hacer
caso. ¿Que la quieres además
a la
entrada de la COPE?
Yo te digo, Pilar, yo...
¿Te gustaría ese sitio?
Es que yo creo que una entrada, o sea, una estatua a la entrada de la COPE me la merezco por mi aportación. Tampoco que entorpezca el paso, pero
no, claro.
Bueno...
O sea, que si te hace falta, si te parece que haya que esquivarte constantemente.
Y rodearla,
para
sí.
Eso, exacto.
Como las secuoyas, pasar por debajo. No, 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 tampoco tan grande. Claro, yo esto lo puedo proponer así a lo loco y nadie me va a hacer caso. Lo puedo dejar caer en antena, como hay mucho pesado que pide las cosas, así como el que no quiere la cosa, no va a cuajar, aunque yo diga, es que mi madre le haría una ilusión, bueno, es que mi mujer estaría tan contenta, pues no. Así que voy a explicaros el plan de Donald Trump, que es mucho mejor. Tienes periodistas ahí infiltrados que te hacen la pregunta exacta para que tú puedas sacar el tema. Por ejemplo, trayéndolo a mi vida, presentación de la nueva temporada en septiembre. Temporada de COPE, pues imaginamos que la vuelve a hacer Carlos Herrera, como el año pasado. Entonces se dirige al público.
Bueno, presentó Pilar García Muñiz, lo que pasa es que Herrera tenía la voz cantante,
eso,
lógico.
Carlos estaba
vale, bien.
Entonces coge, es que no tengo sonido de Pilar García Muñiz, así que...
Vale, no, pero digo, a cada uno lo suyo también, ¿eh?
Eso es verdad. Carlos se vuelve hacia el público, sí. Y dice, ¿alguien quiere hacer una pregunta a alguno de nuestros comunicadores? A ver, que yo comunicador no soy, pero me esfuerzo.
Estamos trabajando en ello.
Eso es, poco a poco. Pues entre los asistentes yo ya tengo camuflado a mi hombre. Pongamos Ignacio Visiers.
No me digas.
Por ejemplo.
Qué
sí,
casualidad,
que se presta.
Precisamente
como es joven,
Ignacio Visiers.
Se presta a cualquier cosa. Dice, ¿cómo vas a hacer esto? Y dice, sí, vale. Entonces, pues Ignacio levantaría la mano y diría, pues yo quiero preguntar a Juan Solo. Carlos diría, Carlos Herrera, hombre, el mítico autor de...
La cabeza de la serpiente.
Eso es. Entonces...
Es que qué morro tienes, de verdad, es alucinante.
Ignacio
lo de la
preguntaría,
novela.
Ignacio me preguntaría a mí, esto está pactado. Juan, ¿qué puedes comentar sobre el proyecto de erigir una estatua en tu honor a la entrada de COPE? Claro, yo me haría sorprendido, buf, no esperaba esto, pero mira, ya puestos, creo que me lo merezco. Y diría lo que ha hecho Donald Trump, que es exactamente lo mismo. Decir, bueno, pues no me había parado a pensarlo, pero ya me gustaría estar de pie, soltando con la mano derecha una paloma que echa a volar y con la izquierda poniéndole una mascarilla en la cara a Miguel Bosé.
Era un proyecto monumental porque nunca se había hecho algo así.
Pues esto es absurdo.
O sea, yo no sé si todo lo que estás contando de Donald Trump que te está sirviendo para postularte verdaderamente para que te hagamos un homenaje o algo.
Ay, por
pero
favor, si queréis hacerme una estatua,
empieza
yo esto,
a aparecerlo,
no me lo esperaba,
¿eh?
Pilar. Ya. Pues de verdad.
¿Cómo era con la paloma en la mano? ¿Cómo?
Sí,
una
soltando
una
paloma con la mano derecha.
Con la mano derecha.
Y con la mano izquierda poniendo así una mascarilla en la cara a Miguel Bosé. Sería precioso, pero vamos, que... A ver, hay cosas más importantes, Pilar. Yo entiendo que ahora mismo no tengáis presupuesto para
esto. ¿Y esto tú crees que se hace así, tal cual
lo
has contado?
No, no, no lo creo.
Todo está preparado.
Estoy convencido,
o sea,
de
nada
que
es casual,
periodista...
sobre todo cuando se trata de Donald Trump.
Estoy convencido de que ese periodista, o sea, ya ha pactado con el equipo de Trump, tú vas a hacerle la pregunta sobre el Monte Rushmore, porque hasta ese momento nadie tenía ni idea de que se hubiera hablado de Dan Aparecido. Y justo Donald Trump, después de ese meeting, tenía la foto con el Monte Rushmore. ¡Qué casualidad!, ¿no? Siempre, los políticos siempre suelen contar con alguien de confianza que les deje la pelota botando para que ellos solo tengan que rematar.
Yo soy político, por lo tanto, embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
Bueno, pues nada, el que quiera una estatua ya sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Infiltrar a un amigo, que haga de periodista, que haga la pregunta adecuada y dejarlo caer, ¿eh?
Eso es.
Dejarlo caer, porque al final uno insinúa cosas, la bola se va haciendo cada vez más grande y cuando te quieres dar cuenta te encuentras con una estatua que puede ser la de Juan Solo a la entrada de la COPE.
Oye,
no sé yo, ¿eh? Si llegaremos a ese nivel. Puedes decir lo que quieras.
Con total sinceridad, ya que estamos, prefiero el mármol al granito.
¡Qué tonto eres! Bueno, menos mal que tengo un mensaje ahora sí que interesa y mucho a todos los oyentes, porque nos vamos a la Mutua con Urbano Canal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Te cambiaste a la Mutua por el dinero y luego ¿qué? Que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida, porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en Mutua.es y luego... Vete a la Mutua.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde...
Esta canción no es aplicable a Juan solo.
Yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo.
Bueno, y ahí tienes a tu periodista infiltrado, Ignacio Viser. ¿Eh?
Aquí estoy. Ya la, ya...
Como vais de sí. Amiguitos y esas sí. cosas. ¿Eh?
Yo estoy ahí cogiendo medidas, ya en la entrada de la radio.
Sí, sí, pues oye, luego ya me las tomarás a mí cuando se pueda.
Fíjate que hoy, 19 de agosto, es el Día Mundial de la Fotografía. Fue hace 180 años, nada más y nada menos, un día como hoy, cuando se presentaba ya la técnica fotográfica que dio lugar a lo que es ya la imagen más antigua que se conoce. Mira tú qué recorrido ha hecho el mundo de la fotografía hasta nuestros días. Ahora hacemos fotos pues con dispositivos como el teléfono móvil que tenemos aquí en la mano. ¿Alguien utiliza, por cierto, todavía una cámara fotográfica? Aparte de un fotógrafo profesional, me refiero. ¿Cuál es la última vez que cogisteis la cámara de fotos en un viaje, por ejemplo?
En un viaje no, pero durante el confinamiento la he utilizado mucho.
¿Anda?
Sí, para hacer fotos desde mi casa.
Yo desde julio. Yo viajo siempre.
Sí, la usas con la cámara, pero la cámara de estas, vamos, compacta.
Tengo una cámara reflex,
Una reflex, sí.
Que pesa, pero la llevo. Y luego tengo otra más pequeñita, compacta, que también la llevo. Anda. Y aparte las hago con el móvil. Es que soy un enamorado de la fotografía.
Yo ya no me
la
llevo. Yo también. Y tengo una reflex también estupenda.
¿Y no te la llevas?
Pues hace mogollón que no la saco de casa, ¿no? No la llevo de pasión y hacer fotos, qué pena.
De estas que tiene trípode y una tela para tapar y sale el pajarito.
Pero tú eres tonto. No, vamos a ver. No, bueno, vamos a dejarlo. Fotos, que lo importante son las fotos de los oyentes. Esa foto que tiene una historia detrás, ¿no? Esa foto tan especial o esa que cuando te vuelves en el salón de tu casa dices, esa foto es la importante. Pues esas historias son las que queremos recopilar esta tarde a través de tus fotografías. ¿Qué dicen los oyentes, Ignacio?
Pues mira, la mejor foto de Berlinda es disfrazada.
Hola, gente. Pues mirar, mi foto favorita es una que yo debería tener como unos 8 años, que salgo con los niños de la calle donde yo vivía haciendo playback. Nos disfrazábamos con sacos de estos de las patatas de esparto, que les hacíamos un agujero por arriba, otro a modo de mangas, nos poníamos unos cinturones y los micrófonos, no sé qué eran, no lo recuerdo, pero tengo la foto en casa.
Qué chulo. Pero no entiendo... ¿qué tipo de playback harían o qué tipo de canción, ¿no?, cantarían, claro, para colocarse el saco? Estoy intentando
yo
pensar y no se me ocurre.
De mis rusos.
¿No?
De mis rusos.
Bueno, no sé yo.
Bueno. Es el único que... Bonnie M también, sí.
¿Bonnie M? ¿Tú te acuerdas? Perdona, ¿cómo eran los trajes de Bonnie M? No se parecían nada a un saco de patatas.
Era
todo súper brillante, brilli-brilli, sí. Satenes y pedrerías y cosas de estas.
Un saco de patatas muy decorado puede ser, Pilar.
Anda, calla. Que de verdad, ¿eh? Estáis hoy muy graciosos todos.
Ay, pues mira, os traigo la foto de Rosa, que es muy familiar.
Buenas tardes, gente. Una maravillosa fotografía que me lleva a los años 70 en Palma de Mallorca. Tenía mi madre 2 tías abuelas, eran viejecitas, llevaban una manteleta de esas en el hombro, una a la otra, con un pelo blanco canoso, fantástico. Y mi padre las vio y una estaba peinando a la otra. Por una ventana entraba un rayo de luz y mi padre dice, esto se ha de estampar en una fotografía.
¿Y ahí qué la hizo?
Oye, qué bonito.
¿Sí? ¿Quién lo ha contado?
¿Quién lo ha contado, efectivamente? Sí, sí, muy bonito. Y es vamos, me la estaba imaginando realmente, ¿sí? En mi cabeza.
Y no solo eso, sino que el padre ganó un concurso de fotografía.
Bueno, me extraña.
La publicó y le ha faltado pasarme la foto.
La verdad es que merecería la pena verla, ¿eh? Y si nos diera permiso, además, colgarla en nuestras redes, porque la verdad es que es preciosa.
Sí. Hay veces que estás en un sitio y dices, madre mía, qué foto, justo ahora, desde este punto y con esta luz. Uh-huh. Hay que hacer más fotos de esas y menos del plato de calamares, que se come uno, pero bueno.
Claro, es que con los móviles también ha llegado la facilidad para hacer fotos y el chorradismo, por así decirlo, para hacer fotos, que le sacas ya fotos a cualquier cosa.
Sí, porque luego además coges y se supone que las borras, pero es verdad que luego las vas dejando ahí almacenadas, bueno, y cuando te quieres dar cuenta tienes ahí una biblioteca, ¿cómo has dicho? El chorradismo.
El chorradismo. Las fotos del chorradismo.
No está mal el calificativo.
¿Queréis que os cuente cuál es la foto de la que más orgulloso estoy?
¿Es tuya? ¿Sacada por ti?
Sí, hecha por mí, claro.
Venga.
No en la que aparezco yo, pero hecha por mí.
Dinos.
Argentina, Península Valdés, Puerto Madryn. Tú sales ahí a ver ballenas, la ballena franca austral. Y yo, bueno, pues alquilé con un señor un botecito, porque la gente iba en barco así turístico, pero yo quería en un bote porque era como más natural. Íbamos los dos. Y entonces yo quería, con mi cámara réflex, precisamente, que no era digital, intentar pillar el salto de la ballena cuando sale del agua y luego vuelve a entrar. Y bueno, imposible, imposible, porque lo vi dos veces y te quedas tan embobado que es imposible, no haces nada, es una birria la foto. Pero luego el hombre mete la mano en el agua y hace, viene aquí, que yo creía que estaba loco. Y la ballena se acercó, pasó por debajo del bote, que era muy pequeño en comparación con el cuerpo. La ballena mide como 14-15 metros. Y empezó a frotarse la ballena el lomo sobre nuestra barca. Y entonces yo estaba de pie, recuerdo perfectamente, mirando, alucinado. Hice una foto, que dije, no va a salir nada. Y luego cuando la revelaron, se ve el ojo de la ballena por debajo del agua mirándome, pero un ojo como un balón de balonmano, una cosa enorme. Y esa foto para mí es maravillosa porque además transmite, no importa nada, la naturaleza siempre es mucho más bonita y te vas a poder refugiar aquí.
Qué bonito. Oye, y esa foto entiendo que la tienes además en tu casa.
La tengo en mi casa. No se puede ampliar porque
la casa,
al estar el agua...
Pero sí se le puede hacer una foto con el móvil y nos la podías enseñar.
Claro.
¿No?
Vale, bueno, yo os la puedo enseñar.
Ya que nos la has
descrito, me hace mucha ilusión. Aunque no sea una foto maravillosa, pero me hace mucha ilusión.
Se hace una foto con el móvil de esas fotos, que es una manera también fácil de compartirla con todos. Me gustaría verla. Bueno.
Pues muy bien, tus deseos son órdenes.
Por favor.
Ahora buscaré el álbum.
Pues mira, Pilar, Antonio es un gran aficionado a la fotografía y su favorita la sacó él mismo, como
Buenas
Juan
tardes
Solo.
A la gente. Pues tengo en el ordenador 75.000 fotos, de las cuales me gustan varias, pero la que más me gusta de todas es una que hice en los jardines del Palacio de Buckingham, donde dos pelícanos se ven enfrentados. Me salió preciosa. De hecho, ganó un concurso.
¿Otro que ganó?
Oh,
fíjate. Para que luego digan que están amañados.
Que tenemos oyentes que son auténticos profesionales. Super también clases. De la fotografía. Maravillosas fotografías las que están saliendo esta tarde con sus historias correspondientes, porque claro, las fotos cuentan historias. Y es lo que queremos saber, lo que te pedimos hoy, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Necesitamos esas historias. También esas sonrisas que estamos compartiendo esta tarde, porque la verdad es que la realidad que tenemos es muy tozuda y no nos da respiro. Tenemos ya los datos actualizados que nos ofrece el Ministerio de Sanidad sobre el coronavirus. No son buenos, en realidad son bastante malos. Son 3.715 nuevos positivos desde ayer y además también sube el número de fallecidos, serían 127. Crecen también los hospitalizados y el número de pacientes que requieren un ingreso en las unidades de cuidados intensivos. Ampliaremos, por supuesto, esta información a lo largo de la tarde, pero recuerda, datos actualizados del coronavirus en España ascienden en las últimas 24 horas a 3.715 nuevos positivos.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano, librado. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Fui condenada a muerte, pero el gran rey Jorge me ofreció su compasión.
No es más que una chiquilla inocente.
Iba a ser transportada al otro lado del mundo.
Basada en hechos reales.
He perdido todo lo que me importaba en este mundo.
El increíble viaje de Mary Bryant.
Siento mucho haberte decepcionado.
Esta tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Este verano, Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de 3 premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music. Para mayores de 14.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, lo que estás escuchando es ese sonido con el que empezaba este tema, ¿verdad?, que nos transporta a otra época, es la alboka. Este instrumento clásico del País Vasco, de origen desconocido, es uno de los muchos instrumentos españoles que se encuentran en peligro de extinción. Muy pocas personas son las que hoy en día tocan este instrumento, y menos aún las que lo fabrican. Hoy nos acompaña una persona que hace las dos cosas, fabrica y toca la alboka. Se llama Oses. Hola, Oses, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, bien, buenas tardes.
Tú tocas la alboka y las fabricas además en Álava. ¿Cómo es la alboka? ¿Cómo la describimos para los que nos escuchan? Claro, porque la oímos, porque es radio, pero si tenemos que decirles cómo es, ¿cómo la podemos describir?
Bueno, sí, mira, la alboka es un instrumento de música de viento. Tiene dos tubos sonoros y esos dos tubos sonoros se les mete dos fitas o son dos lengüetas muy pequeñitas, parecidas a las de clarinete. Entonces decimos que la alboca es un doble clarinete porque tiene dos tubos sonoros y dos fitas que van metidas en cada tubo, ¿no? Cada tubo tiene una. Y luego tiene un pabellón, que es en el que metemos el aire, que antiguamente era de cuerno y ahora los estamos haciendo en madera. Y luego tiene una amplificación de sonido, que antes era de cuerno y ahora lo estamos haciendo en madera. Y es un instrumento de viento. Con la respiración circular se toca y eso es un poco el instrumento este.
Oye, Oses, entonces, por lo que me estás diciendo, en su origen, estos dos tubos en realidad eran dos cuernos.
No, son dos cañas y luego el cuerno lo que hace es amplificar el sonido.
Ajá.
Y el otro cuerno lo que nos hace es que podamos hacer la respiración circular. Es donde echamos el aire y tenemos una presión y nos hace que podamos hacer la respiración circular.
¿Y ahora se están construyendo con variaciones o cómo la haces tú?
Sí, bueno, aquí todo varía según las épocas de la vida, ¿no? Y de los instrumentos. Entonces, como es de origen desconocido, pues no sabemos exactamente cuáles las primeras albocas, cómo eran, ¿no? Pero sí que sabemos cómo lo que nos ha llegado. Lo que nos llegó fue de los tubos de caña, que ahora los hacemos los tubos de madera, concretamente de granadillo, y luego las lengüetas simples batientes, que es como se llamaría a las fitas, antiguamente eran de caña y ahora es la base de aluminio y con la lengüeta de caña parecida a la de clarinete, pero pequeñito.
¿Y no se sabe realmente cuál es su origen?
No, se sabe que en el siglo XII, en el siglo XIII, pues ya estaban por aquí estos instrumentos tocando. Entonces se nos quedó pues en iconografías, yo qué sé, en Navarra, en la iglesia, en la iglesia de Zamora, en la iglesia del Toro de Zamora también tienes un músico que toca la alboca.
Ajá.
Se nos quedó también en las cantigas de Afonso X el Sabio, en dos cantigas que están, una está dedicada para albogues y albocas, y así, o sea, tenemos referencias. Y luego este tipo de instrumentos de dobles clarinetes tienen familia también por ahí, ¿no?, en el mundo. Entonces, en Grecia tocan un instrumento que se llama tulún, que es muy parecido a la alboca. En Georgia tocan un instrumento que es muy parecido al tulún, que es, yo creo que es casi el mismo que cambia el nombre, que se llama chiboní, y en Turquía también. Tocan y son dobles clarinetes. Y luego, pues, habrá en más sitios. En Marruecos también hay también. En Egipto era el algut. O sea, que hay instrumentos de nuestras familias.
Como de la misma familia, ¿no? Oye, Osés, ¿y cómo empiezas tú a tocar la alboca y luego a construirlas?
Pues la vida te va llevando a donde no sabes ni a dónde te lleva la vida. Si te dejas llevar, pues yo qué sé, te va llevando, ¿no? Yo empecé tocando en el chistu, en un grupo de danzas. El chistu es una flauta de pico de tres agujeros. Y ahí, pues, empecé a conocer el mundo de folclore. Y conocí la alboca y sin querer pues me he convertido pues en pues un poco en mi profesión, ¿no? Que es más que, bueno, yo toco la alboca, pero luego mi profesión es artesano en construcción de albocas, ¿no?
Uh-huh. Qué curioso. Sí. lo de la alboca. Antes has mencionado otro instrumento, el albogue, que suena así. Esto es un albogue y la persona que literalmente ha resucitado este instrumento se llama Miguel Nava. Hola, Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que conoces también a Osés, que os conocéis, ¿no?
Muchísimo. Hola, Osés.
Nos conocemos. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Oye, ¿cómo va este verano?
Bien, bien, por aquí, tranquilicos.
Bueno, como siempre.
Oye, sí. Qué curioso nos ha contado Sés cómo es una alboca. ¿Cómo es un albogue, Miguel?
Pues un albogue es el primo hermano de la alboca y la única diferencia que tiene, básicamente, en la construcción, es que en vez de dos tubos sonoros, solo tiene uno. Entonces, en vez de ser un clarinete doble, como la alboca, es un clarinete simple. Pero el mecanismo es el mismo, es igual una embocadura que esconde una lengüeta simple, un tubo sonoro central y un cuerno que amplifica el sonido. Y con un sonido muy parecido, menos agudo que la alboca, pero con el mismo mecanismo.
¿Y es típico de la Sierra de Madrid el albogue?
Sí, hay, bueno, digamos que en la Sierra de Madrid se estuvo tocando este albogue, que se llamaba así, Gaita Serrana o albogue de la Sierra de Madrid, y en otros muchos sitios, como ha comentado Osés, ¿no? Entonces, en la Sierra de Madrid se tiene constancia de que se estuvo tocando hasta mediados del siglo pasado, del siglo XX, porque lo dejó registrado un musicólogo en el Cancionero Musical de la provincia de Madrid, y desapareció eso en el año con los últimos pastores que tocaban este instrumento. Y nosotros, gracias a la labor de este musicólogo que lo dejó detallado, pues hemos empezado a reconstruirlo y a volverlo a poner en funcionamiento y a sonar.
O sea que vosotros, que sois los encargados de resucitar estos instrumentos tan mágicos, porque realmente se desconoce de alguna manera su origen, pero claro, lo habéis hecho a través de documentos que habéis ido rescatando y así habéis podido construirlos, ¿no, Miguel?
Sí, en nuestro caso sí, porque estaba absolutamente perdido, no había ninguna vivencia del instrumento. Igual que en el alboca, la alboca sí que se mantuvo muy restringida y en muy pocas manos y bocas, pero en el caso del albogue de la Sierra de Madrid desapareció absolutamente. No quedaban ni instrumentos, ¿no? Ya era minoritario en su momento.
Ya.
Y entonces, gracias al registro que hizo este musicólogo, pues que detalló muy bien las medidas del instrumento, la afinación, pues hemos podido reconstruirlo y sobre todo adaptarlo también al día de hoy, porque el albogue que nosotros hacemos ahora, pues está notablemente mejorado para poder hacer música también actual, ¿no?
Oye, Miguel, te pregunto lo mismo que le preguntaba a Osés. ¿Tú cómo llegas a resucitar el albogue?
Bueno, yo soy músico, toco el saxofón y la flauta, o sea, que mi formación es formación de conservatorio, pero siempre muy seducido por estas músicas perdidas, por estos modos musicales perdidos, que poco tienen que ver con la enseñanza musical actual, y con las sonoridades también abandonadas. Entonces, digamos que yo soy un músico atrapado por otras músicas y por otros sones, ¿eh? Pero realmente mi formación es de músico como cualquiera, ¿no? Pero que descubro que ahí hay un lenguaje que es muy especial en estos instrumentos, un lenguaje muy especial y con una fuerza que no tienen para nada los instrumentos convencionales.
Oye, entiendo que os conocéis, porque claro, debéis, como sois casi únicos, igual que vuestros instrumentos, ¿no? No sé si sois los únicos artesanos de alboca y de albogue, o de los pocos que hay en España, y también de los pocos que lo tocáis. Entonces entiendo que habréis coincidido en algún concierto, en algún certamen. ¿De qué os conocéis, Osés?
Bueno, pues nos conocemos. Yo a Miguel yo creo que le conocí hace muchos años porque vino a tocar a un encuentro de Albocaris. Y a través de un encuentro de Albocaris yo creo que le conocí ahí. No sé si igual le conocería un poco antes, eso ya no me acuerdo yo. En Délica, eso fue en Délica, que es un pueblo de Álava que hay.
Y os llamáis habitualmente, oye, mira, estoy haciendo ahora un albogue, fíjate, estoy utilizando estos materiales. Miguel, ¿hacéis eso?
No solo nos llamamos, sino que nos vemos habitualmente para comentarnos los avances y
bueno.
Sobre todo, Osés, que no para de investigar, y yo habitualmente con otra compañera, Ana, le hacemos una visita, pues no sé, cada 4 meses, cada 5. Subimos al taller, intercambiamos experiencias, yo también le paso temas que estoy preparando para dúos de alboca y albogue.
Bueno, claro, eso es interesante, o sea que podéis hacer un dúo de alboca y albogue.
Sí, de hecho estamos ahí haciendo un repertorio, yo tengo especial interés en rehabilitar todo un repertorio de albocas y albogues.
Y reconocer el... Sí, no, me llama la atención porque os digo la verdad, no había escuchado nunca hablar de albocas y albogues hasta este momento. También uno depende de la zona que sea, ¿no? Pero me ha sorprendido que os ha dicho que en Zamora, por ejemplo, en Toro hay una alboca. Yo es que soy de Zamora. Allí pues hay gaitas, hay dulzainas, por ejemplo, pero al alboque no tenía yo referencias y tampoco de albogue. Y en Madrid, que es donde vivo, ¿no?
Claro.
En fin, es curioso esto.
No, no. No, pero que digo, es que no vamos como tú el 99% de la población. Es una cosa muy minoritaria.
Son instrumentos muy minoritarios, sí.
Bueno, pero para eso estáis vosotros, ¿no? Para intentar hacer pedagogía y que se conozcan un poco más, ¿no?
Sí, yo creo que es una obligación que tenemos dar a conocer esto, porque es cultura, en definitiva, ¿no? Es la cultura que se ha ido deshaciendo por otras más imperiosas, pero que hasta ahí, que tiene mucho que ver, sobre todo con la tierra, con el paisaje, con la gente, merece la pena ponerlo al día.
Oye, le voy a pedir a nuestro técnico Álvaro que nos vuelva a poner un poquito al alboca y luego el albogue, ¿no, Álvaro? Para que nos... eso. Esta es la alboca. Qué bien suena, ¿no? Y este es el albogue. Bueno, pues qué bonito suenan y qué bonito lo que hacéis, ¿eh? Para su recuperación y su difusión. Osés, fabricante de albocas en Álava, Miguel Nava, fabricante y resucitador también de albogues en Madrid. Gracias a los dos.
Pues gracias a vosotros.
A buenas tardes.
Osés, un abrazo.
Bueno, Miguel, estamos...
Bueno, acabamos de conocer hace unos minutos los datos actualizados del coronavirus en España, los que ofrece cada tarde el Ministerio de Sanidad. Ya te decía antes que desde luego no son nada buenos. 3.715 nuevos positivos, suben también los fallecidos a 127 y crecen también las hospitalizaciones y el número de pacientes que requieren ingreso en UCI. Fíjate, y conocíamos a mediodía que hay un nuevo municipio en España que está confinado. Es Villamalea, es un pueblo de la provincia de Albacete, de 4.000 habitantes, ha vuelto a la fase cero. Tras llegar a los 99 positivos, se ha convertido así en el primer pueblo confinado en Castilla-La Mancha. La mayoría de los afectados son jóvenes, la mayoría son asintomáticos, hay que decirlo, y de momento se habla de dos brotes, uno causado por una despedida de soltero y otro en el ámbito familiar. Bueno, vamos a hablar ya en la tarde con una persona, podríamos decir que doblemente afectada, ya que es vecina de Villamalea y además propietaria de un bar en el pueblo, del bar El Golpe, Mercedes Avellán. Hola, Mercedes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo estás tú?
Pues confinados, por ahora. Pues estamos un poco, pues nada, eso, confinados y esperando cada día una cosa nueva, a ver qué noticias vamos teniendo y qué va pasando.
Preocupada, más que nada afectada anímicamente, ¿cómo lo vives?
Pues, hombre, teniendo un negocio, la verdad es que un segundo confinamiento nos afecta a todos los autónomos, nos afecta bastante, y más en un pueblo como es Villamalea, que bueno, es 4.000 habitantes, no es un pueblo grande. Somos muchísimos autónomos, comercios pequeños, hostelería, champiñón. Esto pues nos afecta bastante económicamente. Estamos un poco en incertidumbre de qué nos va a venir.
Es un pueblo que, como muchos pueblos de España, en verano pues se llena de gente del pueblo que va justamente a sus vacaciones de verano al pueblo, ¿o no? ¿Cómo es el pueblo?
Sí, más este año. La verdad es que este año se ha notado un incremento de gente que ha venido a pasar el verano, sobre todo la semana pasada, del 9 al 15 serían las fiestas patronales, que bueno, pues no se han celebrado, se han hecho algunos actos culturales, pero fiestas como tal no se han celebrado. Y sí que es cierto que se notaba más actividad en el pueblo, más gente de fuera, pues eso, más afluencia de gente. Nosotros, ni más lejos, nos habíamos abastecido más para esta semana, tanto en camareros como en género, y ahora tener que cerrar y pues es un poco preocupante.
Claro, porque aparte del confinamiento de no poder ni entrar ni salir del municipio, a ti como dueña del bar, tienes que cerrar el bar.
Sí, el bar, bueno, de hecho, yo decidí cerrar antes de que Sanidad decretara una serie de medidas que nos impusieron el domingo pasado. Yo el viernes ya cerré por la tarde, viendo más o menos lo que, pues, cómo había aumentado el número de casos, sobre todo en gente joven, que bueno, mi local es un local de gente joven, no es un pub, pero la mayoría de clientes son jóvenes. Y cuando nos fuimos enterando de los casos que habían sido positivos, pues claro, estás frente al público y te preocupa ya no el poder contagiarte tú, sino poder contagiar a alguien. El no saber si lo puedes haber tenido, si es un poco... Yo decidí cerrar, de hecho lo hablé con los camareros y todos estuvimos de acuerdo.
Mercedes, ¿cómo sucedió todo? Es decir, ¿cuándo empieza a haber los primeros positivos y la bola cada vez se va haciendo más grande hasta que sucede esto?
Pues la semana pasada, el jueves más o menos. De hecho, el jueves la alcaldesa nos reunió a los hosteleros para informarnos de la situación, que fue cuando se comunicó al pueblo que se cancelaban todos los actos culturales. Era lo más ético. Y fue cuando empezaron a salir estos casos positivos, que, pues bueno, era una cifra más o menos reducida, pero sí que es cierto que con el transcurso de los días es que ha ido aumentando mucho y muy rápido.
¿Hay alguna persona que esté ingresada?
Pues que yo sepa, no. Que yo sepa, está todo bastante calmado por ahora, pero no lo sé porque en estos últimos días yo tampoco, ya no he salido mucho, me he autoconfinado un poco y no lo sé seguro.
¿Te han hecho o te vas a hacer un PCR tú, Mercedes?
Sí, a nosotros, a los camareros de allí del bar y a mí, no lo hicieron ayer, estamos esperando los resultados, no lo hicimos por voluntad propia, o sea, no tenemos síntomas ni hemos estado realmente en contacto directo, por lo que no lo hacemos porque queremos, por nuestra tranquilidad y por saber, pues claro, ahora estamos en casa, estamos con la familia. En caso de tenerlo, pues es un poco que queremos asegurarnos de que estamos bien.
Lógicamente. Oye, Mercedes, en los momentos más duros de la pandemia, es decir, en marzo, abril, en vuestro pueblo, en Villamalea, ¿hubo algún caso?
Pues sí que hubo casos. La diferencia es que, claro, estábamos todos encerrados, eran casos muy localizados y creo que tampoco nos hemos enterado realmente de lo que era esto hasta ahora, porque en casa no se vive igual que lo hemos vivido en estos últimos días. Cuando estábamos ahí encerrados, pues no te enteras igual, te enteras del vecino, pero no, claro, no lo vives tan de cerca.
Y ahora de repente 99 positivos y el confinamiento. Claro, es lo que hay, no sé cómo os lo estáis tomando, pero como tú bien dices, para un negocio es muy duro, ¿no? Porque que nadie sabe lo que va a pasar tampoco, ¿no? A nivel económico. Sí. ¿Cómo lo ves, Mercedes?
Sí, pues eso, a nivel económico va a ser un gran golpe. Lo que pasa es que, bueno, vamos a pensar que estamos bien. Por ahora no, ya te digo, no tenemos síntomas, no creo que somos todos negativos, no lo sé. Pero bueno, la gente, pues vamos a darnos un poco de ánimo, que estemos todos bien, que es lo importante, y esto pues ya pasará y veremos cómo salimos otra vez adelante. Nos va a costar, porque va a costar, pero bueno, esto creo que no es solo aquí. La situación que estamos viviendo nosotros no la está viviendo solo Villamalea, la está viviendo más gente, lo que pasa es que es un pueblo y al final...
Sí, bueno, Íscar y Pedrajas en la provincia de Valladolid ya lo han vivido y lo han superado porque, bueno, después de 14 días de cuarentena, de confinamiento, finalmente ya no tenían positivos, o sea que salieron bien. Y bueno, pues Totana también estuvo en esta situación, Aranda de Duero sigue, es decir, como tú dices, no es un caso aislado. Y ahora pues os ha tocado a vosotros con esos 99 positivos. Ojalá que todo vaya bien, ¿no? Y que, como tú bien dices, lo más importante es la salud y que las cosas puedan volver a la normalidad. Mercedes Avellán, sí, dueña del bar El Golpe de Villamalea, el municipio de Albacete, que ha sido confinado porque, como decimos, supera ya, bueno, ha llegado a los 99 positivos y, bueno, seguís haciendo PCR a ver qué pasa, pero que todo vaya bien. Gracias.
Muchas gracias. Got me feeling like I missed my time. Got me feeling like I'm lost. I'll be facing all my demons now. I got my eyes on the road, Lord. Oh, I'm gonna do right by you, Lord.
De fotos hablamos también hoy en la tarde, lo hacemos contigo. Estaba yo buscando, bueno, busqué ya hace un rato, la foto de la alboca y del albogue. La verdad es que son instrumentos curiosos, hablábamos de ellos hace un rato. No sé si Ignacio Visiers conoce la alboca.
Conozco el sonido de la alboca. No Ajá. había visto ninguna nunca, pues pero sí,
es
cuando empecé a
ver. Sí,
sí. Y es muy,
muy
bonito.
Bonito. Sí,
sí, sí, con un cuerno, con como sí, con dos sí. tubitos. Está,
sí, exactamente.
Está. Es muy curioso.
Bueno, pues mira, una foto de una alboca, por ejemplo, puede ser una foto especial para algún oyente. Pero nosotros queremos sus fotos realmente únicas, especiales, que tienen esa historia detrás y que los oyentes han decidido compartir con todos nosotros, conmigo, contigo, con el resto de oyentes esta tarde. Como, por ejemplo, ¿qué foto?
Pues la de Javier, que recuerda una estampa muy veraniega, la verdad.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo recuerdo una fotografía inolvidable que me hizo mi hermana en el paseo marítimo de Almería, frente al Hotel Puerto Magno, cuando mis niños, mis gemelos, tenían meses que todavía iban con el carrito, mi mujer y yo, junto con los niños, ahí en el paseo marítimo con el mar de fondo. Impresionante, no se me olvidará nunca esa fotografía.
Es que hay fotos que, claro, son trocitos de vida.
Claro.
Y que si no tuviéramos esa foto, a lo mejor no seríamos capaces de recordar igual ese momento, ¿no?
Pues sí, pues sí. Y mira, te traigo la de Isabel, que tiene dos fotos favoritas.
Buenas tardes, la gente. Pues yo tengo dos fotos que las llevo grabadas en la retina. Una me traslada a mi infancia, una foto en blanco y negro, que estaba yo peinada con tres colas de esas que te hacían antiguamente, sin ella, con una cara de mala. Y la otra es sin duda la foto de mi vida, el momento en el que yo entré en el orfanato en el que estaba mi hijo, que es un orfanato de Etiopía. Y poder regresar a esa imagen y ver a mi hijo en el niño que se ha convertido, eso es impagable.
¡Qué bonito! Fotos, fotos, en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando escuchas a un experto siempre te dirá, y con muchísima razón, que los guantes son fundamentales para circular en moto. Claro, que un moto experto es el que siempre, siempre te ofrece más por menos en tu seguro de moto. Y eso da un subidón. Por eso Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes. Que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos, de sus sobres, de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? ¿Hemos perdido la comunicación con Anselmo?
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 984-1028.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.